Queremos escucharlo.
5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Efectivamente, así es. Estamos arrancando completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Son exactamente las 5:04 de este martes 2 de enero. Efectivamente, aquí como nos gusta mucho el trabajo, estamos en vivo. Así es, lo de siempre, ¿no? Ya lo que dicen en todos los programas de televisión y esas cosas, programas de revista. Pues, esperemos que se le hayan pasado bien chido, esperemos que haya transcurrido todo en calma y en normalidad. Y que, pues, hayan tenido unas celebraciones de año nuevo o fin de año bien chidas. Y esperemos que este 2020 que recién inicia nos hagan el favor y el honor de dejarlos estar con ustedes y en esta hora de 5 a 6 de la tarde, y esperemos que siga siendo Punto 5 uno de sus programas que les haga más llevadero el día. Mi nombre es Azael López, en Twitter arroba AzaelSG, en Instagram Azael-SG. En los controles técnicos y operativos está Hugo Molina. El día de hoy, las redes sociales de este bonito programa. En Twitter nos pueden seguir como arroba 5 radio, en Facebook como Punto 5 radio, y el día de hoy no hay WhatsApp, según yo. Pero de todos modos le mandamos un saludo a Andrea González, que debe de estar en algún lado de este planeta. Así que le mandamos un saludo. Si ustedes recordarán, el lunes que también estuvimos en vivo, tuvimos por ahí algunos inconvenientes con la transmisión del Facebook Live. Entonces, el día de hoy no es la excepción. Entonces, el día de hoy tampoco tenemos Facebook Live, pero tenemos nuestras distintas redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Ya los estamos leyendo a través del Twitter o del Facebook. De preferencia en los de nosotros, porque no estamos seguros si haya del personal administrativo de la UDG, de Radio UDG, pues, o en nuestros redes sociales personales. Así que bueno, usted sabe que el día de hoy es jueves, usted sabe que son los jueves, y sin más ni más, arrancamos el primer programa en vivo del año en este tercer capítulo de la temporada del Día de la Marmota en el hashtag Puente del Troll.
Muy bien, campistas, es hora de levantarse y no olviden sus botitas de nieve porque hoy está frío afuera.
Hace frío todos los días, ni que estuviéramos en Miami.
No, no, ni remotamente cerca. Y lo peor es que el día se va a poner todavía más difícil con la cosa esta de la nevada.
La cosa esa de la nevada, a ver, el Servicio Meteorológico Nacional está prediciendo una enorme tormenta de nieve para hoy.
Sí, Pero, además, la razón por la cual está frío hoy...
Particularmente frío.
La razón por la cual está particularmente frío hoy es porque hay una pregunta en los labios de todas las personas que nos están escuchando.
Los labios partidos de las personas.
En los labios partidos de las personas. Y es, ¿creen que Phil va a ver su propia sombra?
Phil de Punxsutawney.
Así es, amantes de los roedores, porque hoy es...
¡Día de la marmota!
La primera vez que escuché un comentario acerca de este filme alemán de Tom Tykwer, del que vamos a estar hablando hoy, fue el siguiente. Pues es como Día de la Marmota, pero en cine de arte y con música tecno. La premisa me pareció muy intrigante y corrí en 1998 a ver en salas de cine el estreno de Corre, Lola, Corre. Aunque es una película independiente, mi corta edad y mi pobre bagaje en el cine hicieron inevitable la comparación entre El Día de la Marmota y Corre, Lola, Corre. Los críticos de la época adoraron esta película y la describieron como una cinta ágil que sobrecargaba los sentidos de manera placentera. Esta pequeña película costó 3.5 millones de marcos alemanes, es decir...
Órale.
Porque 1998.
Muy actual, muy vigente la moneda, fíjate.
Es el equivalente a 1.75 millones de dólares. Y fue considerada un éxito de taquilla con una recuperación total de 7.7 millones de dólares a nivel internacional. Se convirtió de inmediato en una obra preferida de los críticos, pero además de todos los amantes de la música electrónica. Ya sabrán por qué con la música de nuestro programa de hoy. Pero la pregunta real que nosotros, en esta temporada del Día de la Marmota, tenemos que hacernos es... ¿Es verdaderamente Corre, Lola, Corre una película influenciada por Día de la Marmota o es esto una mentira? De eso se trata nuestro programa de hoy.
Díganos ustedes... Ah, no es cierto, primero a Sergio, bienvenido.
¿Dónde el intro?
¿Dónde el saludo? Sergio Vicencio, es que también como los programas de televisión, o sea, ya nos saludamos, sí,
ya.
Pero tenemos que saludar
al
aire otra vez.
A lo nuestro.
¿Cómo estás, Sergio?
Muchas gracias por saludarme al aire.
Por resaludarme.
Pues sí, re es un prefijo que me funciona perfectamente el día de hoy, precisamente porque nuestra temporada es estar hablando del tiempo, pero no de tiempo lineal, sino de tiempos que se ciclan y se repiten una y otra vez. Para quienes nos estén escuchando desde el año pasado, este es el tercer programa de una temporada sobre ciclos de tiempo, específicamente una temporada inspirada en la película El Día de la Marmota o Groundhog Day o Hechizo del Tiempo, como se llama en Canal 5.
Ajá, como la conocimos.
¿Sí? Película de 1993 con Bill Murray en el estelar y una película dirigida por Harold Ramis y escrita por Danny Rubin. A partir de esa película vamos a comenzar a explorar una serie de obras que están relacionadas con el tema de los ciclos temporales o la repetición de los tiempos. Y eso también nos lleva a nuestra pregunta de hoy.
Díganos usted que, pues no hay Facebook Live, ya le dijimos, pero ya compartimos una bonita imagen de Corre Lola Corre. Si ustedes pudieran cambiar un evento de su pasado que mejorara su presente, ¿qué sería y por qué?
Y ya recibimos respuestas muy deprimentes antes del programa,
sí,
como
hombre.
Una persona que me decía que él cambiaría la fecha de su concepción y la eliminaría por completo.
¿Para cuándo? Para nunca.
De esta tierra. Ajá. Entonces, bueno, sé que las fiestas son difíciles, hombre, el invierno nos deprime a todos.
Pero no hagamos esto.
Pero relájense.
Vamos iniciando el año chido.
Relájense, todo está bien, amigos.
Se oye más
pueden
educado.
Hablar con nosotros.
Si digo, si pudieras cambiar un evento de tu pasado... Que cambiase tu presente,
no,
que mejorase.
No hagas eso.
Es que eso se llama más de caché, ¿no?
No hagas eso, no sé, los subjuntivos arcaicos. Bueno.
Que mejorase su presente, ¿qué sería y por qué?
Esa es la pregunta del día de hoy. Y es porque estamos hablando de Corre, Lola, Corre. A ver si después de decirlo 7 veces no me empiezo a trabar, porque siempre me trabo con este título y termino diciéndole Corre, Lole, Lole. Entonces, hoy estamos hablando de Corre, Lola, Corre, que es una película... de amor puro. Eso es lo primero que puedo decir de esta película. Tom Tykwer, y sí, se pronuncia Tykwer, lo investigué porque es un apellido muy raro. La mayoría de la gente que conozco lo pronuncia como Tykwer, pero es Tykwer. Tom Tykwer no solo dirigió esta pequeña película alemana que lo lanzó de cara contra Hollywood.
¿Lo lanzó?
¡Lo lanzó! ¿Viste?
Traemos la comedia hoy al 100, brother.
Esto es mejor que Polo Polo. Pero bueno. lanza esta pequeña película a Tom Tykwer hacia el estrellato de alguna manera. De aquí se va a trabajar a Hollywood y eventualmente va a acertar un par de trabajos con Netflix también, Tom Tykwer. Pero este es un trabajo de amor puro porque él produjo la cinta, la dirigió, escribió el guión y además, como Tom Tykwer es compositor, hizo en gran parte la música de la película.
Nomás le faltó ser Lola.
Nomás le faltó por ponerse una peluca, ser Lola y de repente en los cortes ser también el novio y así. ¿Ya? Así. Me recordaste, hay mucha gente loca que está haciendo en animación casera todo Shrek, pero un minuto de animación se lo dan a un animador y el siguiente a otro animador y están haciendo toda la película completa en 200 segmentos de animación distintos.
¿Por qué?
No sé. La gente no tiene nada que hacer.
Porque ocio.
Ajá, pero bueno. Y lo primero que tenemos que decir es que Tom Tykwer no menciona ni reconoce absolutamente ninguna relación de Corre Lola Corre con el Día de la Marmota. Él jamás, en ninguna entrevista, no hay ningún comentario donde él diga, sí, es como esa película. No. O sea, entonces, de entrada tenemos que dudar de si hay verdaderamente alguna influencia. Pero Tom Tykwer sí es muy vocal y muy preciso al referirnos a otra película que inspiró totalmente su cinta de Corre Lola Corre, que es La casualidad de 1987 de Krzysztof Kieślowski. Kieślowski probablemente lo conozcan, su trilogía de películas más famosa se llama Tres Colores, que son precisamente rojo, azul, rojo, blanco y azul. Me parece que es el orden de la bandera de Francia.
Verde, blanco y rojo.
No.
Por así, mi
pero es azul, blanco y rojo. Azul, blanco y rojo. Estoy menso. Geográfica y cinematográficamente. La casualidad de Krzysztof Kieślowski es una película. Es Corre Lola Corre, la verdad es que sí. O sea, Tom Tykwer no fue nada sutil en su fuente. Él rehizo la película de Kieślowski. La única gran diferencia es que Kieślowski es Kieślowski y por lo tanto tiene que tener un final terrible y deprimente. Entonces, eso es el punto donde más difieren las dos películas. ¿De qué se trata La casualidad de Kieślowski? Un hombre llamado Witek pierde o alcanza un tren con 5 segundos de diferencia. Es decir, a ratos, en ciertos puntos de la película, la película se reinicia y él llega a la misma estación y en ciertas ocasiones pierde y en otras ocasiones alcanza el tren. Y eso hace que se desarrollen 3 historias distintas en las cuales las consecuencias de su vida cambian por completo. En la primera vuelta que da Witek sí alcanza el tren y su vida se mueve a un lugar muy radical. Witek está estudiando medicina. Witek, por consejo de su padre, quiere ir a Varsovia a terminar su carrera. Esto es en Polonia, en los 80, por si todo le suena.
Tropicalicemos. Están aquí en Juárez, Estación Juárez, y quiere ir a...
No, es comercial DF. Bueno, no es cierto. Entonces, quiere irse a Varsovia a completar su carrera de medicina. La primera ocasión alcanza el tren y logra, con sus estudios médicos, salvar a un grupo de rehenes políticos, pero termina uniéndose a un grupo o a un movimiento anticomunista y termina su vida en un estado como gris, siendo como una especie de líder político sin haber obtenido ninguna felicidad personal. De las otras 2 vueltas les hablaremos regresando del corte.
El día de hoy ya les dijimos que ahí les debemos el Facebook Live. Pero ya tenemos por aquí algunos comentarios, los seguimos y los estamos leyendo en todas nuestras redes sociales. Díganos ustedes, la pregunta que tenemos el día de hoy. Si pudieras cambiar un evento de tu pasado que mejorase tu presente, que mejorara tu presente, ¿qué sería? Ya tenemos por aquí algún par de comentarios. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte.
Polémico. Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y .5.
Puntual. .5.
El puente del troll. Luz. Oscuridad.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación en este tercer capítulo. Si usted no ha escuchado los otros dos, lo de siempre. Los otros dos programas sí los puede usted escuchar en los podcasts de la transmisión del Facebook Live. Simplemente píquele al hashtag El Puente del Troll y así de fácil podrá encontrar todos los otros 2 capítulos de esta temporada del Día de la Marmota. La pregunta que les hacemos el día de hoy, si pudieras cambiar un evento de tu pasado que mejorara tu presente, ¿qué sería? Ya tenemos comentarios, muchas gracias.
Gracias.
Acá, a través del Facebook Live, nos dice Marco Antonio de León Valdés. Buenas tardes, muchachos. No creo que pueda mejorarlo, porque lo que sí creo es que si cambiara algo del pasado, todo mi presente sería totalmente distinto.
Sí.
Quizá peor, quizá mejor, pero lo que sí sé es que aunque me esté yendo de la fregada, no cambiaría nada. Saludos.
Mira, eso es, qué bonito, es estar contento con su vida, más contento que la persona que no quiso nacer.
O que Alejandro Coronado en general.
O que Alejandro Coronado, quien tampoco quiso nacer.
Exactamente. Esto... Y también la de
Corra. Corre, te dije.
Que corra, no Lole, corra.
Lole, corre. Sí, ajá. Va a suceder.
Digo, no sé si vas a hablar de, según yo, cuando me enseñaste como la lista de las películas. Uh-huh. ¿No es también similar o tiene que ver como tipo efecto mariposa?
Sí, bueno, una de las ideas detrás de estas historias de cambio es precisamente la parte más poética de la teoría del efecto mariposa. Un cambio muy pequeño.
Que hace un desmadre.
En un momento determinado de una línea temporal. Puede alterar de manera colosal o de manera determinante todo el resto de la línea temporal. De ahí la famosa expresión del efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en un país y en otro país se forma un tornado, ¿no? O sea, es decir, un pequeño cambio en un sistema puede introducir caos o puede introducir orden en un sistema. Sí, por supuesto, estas películas están relacionadas con esta idea. Yo estoy seguro que Kieslowski tenía esta idea en mente cuando hizo La Casualidad y que al ser un homenaje directo, corre, Lola, corre, de La Casualidad de Kieslowski, pues por supuesto tiene relación con el tema.
También acá le mandamos un saludo al buen Poncho Aranda, que no sé si nos está escuchando, pero comentó nacer.
Eso es lo que cambiaría. Ok, muy bien, ya van dos.
Dice Oscar Vago, pero ¿cómo saber si ese cambio de evento realmente mejoraría mi presente?
Claro.
¿Qué tal si alguien ya lo hizo y terminamos en esta distopía? ¿Qué tal si, bueno, ya pues, la neta no cambiará nada? Me gusta mi presente quitando a los fascistas. Los fascistas nunca son buenos.
Ajá, exacto. De ninguna manera. Podríamos ir al pasado y matar a Hitler, aunque, qué cambiaría eso, ¿no?
Sí. Échale.
No sé, mira, creo que yo, si lo pienso desde mi perspectiva, una de las cosas que haría y que creo que no habría forma de que tuviera una consecuencia negativa, quién sabe, de nuevo, es creo que hubiera no fumado el tiempo que fumé, porque después tuve 5 años de secuelas problemáticas donde me estuvo cargando el payaso, entonces fue como, okay, a lo mejor pude haber vivido sin esos 5 años de dolor y agonía.
Ahora tienes 5 años menos de vida en general.
Ah, exacto. Entonces,
pero
a lo mejor.
Gracias a que fumaste, ahora tienes a Cristo en tu corazón.
No. Sí, otro año más.
Sin otro año más y te da Cristo.
Salud. Entonces, bueno, estábamos hablando de La Casualidad, una película de 1987 de Kieslowski. Director polaco, quien fue la inspiración directa para que Tom Tykwer hiciera, escribiera y dirigiera Corre, Lola, Corre. Hablábamos de la primera vuelta, es un joven llamado Witte, que es médico, se hace médico, llega a su destino, salva a un grupo de prisioneros políticos y él termina siendo parte de un grupo político. Esa es la primera vuelta. Después esta película de Kieslowski se reinicia y durante la segunda vuelta Witte no alcanza el tren porque un guardia de seguridad lo para, lo detiene por correr en la estación y él en un momento de desesperación golpea al guardia y el guardia de seguridad, estando en una Polonia sometida a un régimen comunista, el guardia de seguridad inmediatamente hace que lo arresten y se lo llevan a prisión en ese momento. Entonces él jamás termina su carrera, él jamás va a Varsovia, pero haciendo servicio comunitario como parte de su aprisionamiento, él se reencuentra con una novia o con una vieja amiga de la secundaria y se enamora de ella.
¿Qué les decimos? Uh-huh. Digo, por si esto no está siendo tal vez obvio, pues así...
¿Spoilers?
Sí.
Spoilers de 1987.
Disclaimer, todas las películas de las que estaremos hablando a lo largo de esta temporada están plagadas de spoilers.
Todas. Supuestísimo.
Sí. Me arruinaste el plot de la película, brother. Bueno, no digo.
Tiene 30, va a cumplir 34 años esta película. No, mentira, va a cumplir 33 María. Años. Va a cumplir 33 años.
Qué alivio.
Bueno, 87, Sí. En la tercera vuelta, o en la tercera iteración, Witek decide no tomar el tren. Es decir, lo que cambia en las tres vueltas de esta historia es en una decide, en la otra decide hacer lo opuesto y en la del medio es, le es impedido, ¿no?
Déjame corregirte, brother. 98 la película, no 87.
Estamos hablando de la coincidencia de Kieslowski, no de Córrelo la Corre. Todavía.
No te corrijo entonces.
No me corrijas. No. Porque me estás corrigiendo.
Ajá. Te descorrijo.
Córrelo la Corre es 1998.
Sí.
Sí, tranquilo. En esta tercera historia, Witek decide no tomar el tren, regresa a su vieja escuela, se gradúa como médico en Polonia, se casa con su novia de la universidad y cuando está, gran spoiler de la película, cuando está a punto, su esposa le avisa que está embarazada y él está a punto de tomar un avión a Libia, me parece, donde él va a dar una charla porque un viejo maestro se lo pide, su avión es atacado y explota en ese momento y él muere. En las tres, lo que hace Kieslowski es que nos presenta tres futuros posibles, pero con un absurdo en medio. Esa es la gran, gran diferencia entre la coincidencia de Kieslowski y Córrelo la Corre de Tom Tykwer. Witek, el personaje de Witek, siempre, sin importar qué haga,
se va a morir.
Termina infeliz. No se va a morir,
pero termina
su vida siempre es vacía o absurda o inútil de alguna manera. Entonces, por eso es Kieslowski siendo Kieslowski, o sea, es como, la vida es inútil y no importa que hagas, todo vale. Bueno, muy bien, gracias señor Kieslowski. Por otro lado, tenemos Corre Lola Corre, 1998, ajá, gracias muchacho.
Lole, corre Lole.
Corre Lole Lole. Es una historia mucho más dinámica con la posibilidad de un final feliz. Ese fue el gran cambio que decidió hacer Tom Tykwer con su juego del efecto mariposa. Él sí quería que de alguna manera mágica, los personajes tuvieran una cierta conciencia de que su decisión anterior, en una vuelta anterior, de manera totalmente inexplicable, igual a como sucede en el Día de la Marmota, permeara en la decisión siguiente. Y ahorita vamos a ver en qué puntos de la película sucede eso. Para quienes no hayan visto esta película de 1998...
Spoiler.
Vamos a contar toda la película. Sí. Sí, vamos a hablar toda la película, pero me parece que está por ahí disponible en redes, nada más una pequeña anuncio, porque yo para esta temporada me confié y dije, mira, voy a ir a mi página de confianza de bajar películas y la voy a poner.
Que no es Centauros Video.
Y estaba, pero la película está en alemán sin subtítulos en muchas páginas.
Y no lo andas dominando todavía.
No se lo vengo manejando. Entonces, tuve que recurrir a mi buen amigo Amazon, quien la vende por 60 pesos. Si alguien quiere comprar la película, estás en 60 pesos en Amazon. Ajá. Y me llegó al día siguiente, muy felizmente, a mi casa. Y pues siempre está padre tener el DVD porque vienen comentarios del director y cosas así. Bueno, esta historia comienza con Franca Potente, es la actriz, así se llama, Franca Potente, gran nombre.
Qué bueno, sí,
que es Lola. Lola contesta una llamada telefónica de su novio y su novio le da una terrible noticia. Si ustedes creen que terminaron mal el año, ellos lo terminaron peor. Su novio, Manny, se llama, le dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que estoy trabajando para un vato como de la mafia? Sí, me entregaron 100,000 marcos como de unas drogas. Yo los tenía que llevar de una estación de tren a una plaza y se supone que tú ibas a pasar por mí en tu moto y de repente no pasaste por mí, me desesperé. No, me subí al tren y se subió la policía al tren, me paniqué y cuando me bajé del tren dejé la bolsa con los 100,000 marcos en el tren y vi a un indigente agarrar la bolsa. Entonces el vato, Manny, va a la siguiente estación de tren, trata de recuperar la bolsa con 100,000 marcos y por supuesto el indigente nada tonto.
No la tiene.
Ya se la fregó y ya no está ahí la bolsa. Bueno, entonces esto genera toda la situación. En el momento en el que Manny le habla a Lola, de alguna manera le reclama porque se supone que ella iba a pasar por él en su motocicleta y él le dice, ¿sabes qué? Me bajé a comprar cigarros.
Órale.
Y me robaron la moto, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera como casualidad de la película, ¿no? Pude no haberme bajado a comprar cigarros, pude no haber tomado ese camino, pero como hice una parada, eso cambió el destino de dos personas por completo. Manny le habla a Lola desesperado a las 11:40 de la mañana y Lola le pide, por favor, que por muy desesperado que esté, la espere 20 minutos. Uh-huh. Manny le dice, ¿cómo vas a llegar aquí en 20 minutos si te robaron tu moto? Y ella le dice, no te preocupes.
Tú tranquilo, rey.
Yo voy a llegar, pero además voy a llegar con los 100,000 marcos. Ahora, porque ya nadie recuerda cuánto vale el marco alemán.
No, por supuesto que no.
Hagamos más o menos la conversión.
A ver si esa moneda la tiene Google.
Sí la tiene. 100,000 marcos son el equivalente más o menos a 1,000,000 de pesos mexicanos. si quieren hacerse una idea.
Ok.
¿Sí?
A ver, sí, Marco sí, Alemán ya. ¿Cuántos?
100 mil, Marcos. Debe ser 1.3 millones de pesos o algo así.
O sea, son, pesos mexicanos son 1.080.000.
Ajá, 1.1, casi 1.1 millón de pesos. Bueno, entonces, básicamente, Manny tuvo un mal día y de repente en 5 minutos perdió 1 millón de pesos.
Casual.
Y Lola le dice, confía en mí, no te preocupes, en los siguientes 20 minutos no solo voy a llegar a donde tú estás, voy a llegar con 1 millón de pesos.
Órale.
Entonces, no sabemos cómo lo va a hacer Lola. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede lo mismo que en la película de Kieslowski. Lola corre una carrera de 20 minutos donde va tomando distintas decisiones sobre cómo conseguir el dinero. El padre de Lola es un banquero y el padre de Lola, por lo tanto, tiene lana. Entonces ella dice, de todas las personas que conozco en mi vida, la única persona a la que le puedo pedir 100 mil varos es a mi jefe, ¿no? Y Lola no tiene la mejor familia y parece que su situación familiar es un poco tambaleante. Entonces todo esto se complica y finalmente comienza una carrera frenética. La película está y no está al mismo tiempo, hecha casi en tiempo real. Es decir, tiene un prólogo que es la llamada, la explicación de Manny, y luego vienen 3 segmentos de 20 minutos que forman la siguiente hora de la película. Es una película corta, dura 1 hora y cuarto. Las siguientes 3 carreras, Lola en cada momento de la carrera hace algo distinto, específicamente al principio de su carrera, cambia una acción que altera su vida, pero que además altera la vida de todos los personajes a los que ella toca.
Tenemos que ir a un corte de estación. Híjole, aquí hay un comentario bien trágico. O sea, no hay muertes.
Ah, bueno.
No hay,
bueno,
ni deseos de no nacer.
Ah, okay.
Ajá, o sea, okay. Pero otro tipo de tragedia. Tenemos que ir a un corte de estación. Díganos ustedes, si pudieran cambiar un evento de su pasado para mejorara su presente, ¿cuál sería, qué sería, por qué? Tenemos que ir a un corte de estación, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook.
Polémico. Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Luz. Oscuridad. El puente del troll.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Está siendo muy catártico este programa para muchos.
Sí, mucha gente está sacando cosas densas, la neta. Pero somos más baratos que su psicólogo, sí. Nada, y tenemos medicamentos más fuertes que su psiquiatra, entonces.
Sí, no les curvamos para empezar. No mala luz.
Con la bueno, sí, hasta él dice que la primera dosis no la cobra, las siguientes del medicamento ya. Sí son pagadas.
Ya, escucha este comentario. No te lo quise leer para ver tu cara de sad. Dice Alberto Santos antes, feliz 2020, feliz 2020
gracias,
para ti también.
Muchas gracias.
Yo cambiaré los folios que he elegido para el sorteo Tech. Ah.
sí.
Ajá. Dice el profesor Memelowski, el haber hecho una simple pregunta en la prepa me habría puesto en otro rumbo muy distinto. Era solo corroborar una fecha para un examen de admisión a idiomas.
Wow.
No fui, me tocó áreas industriales que nada que ver. Compañeros que sí fueron, viajaron y se quedaron en Alemania.
¡Wow! ¡Qué interesante comentario! Y a lo mejor hubieras podido conocer a Franca Potente en Alemania.
Y un vato le dice, eso suena súper trágico.
Sí, eso sí suena súper trágico.
Por eso digo, no hay muertes que lamentar.
No, pero sí. Qué interesante, mira, qué interesante. Y por otro lado, de nuevo, esto, o sea, el destino no existe, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese viaje a Alemania te hubiera ido terrible, a lo mejor te hubiera dado tifoidea, no sabes, pues, o sea, estoy inventando cosas. Y uno casi siempre, la psicología humana casi siempre nos protege de eso.
Pudiste haber sido el próximo Slim.
Exacto, a lo mejor estarías forrado en marcos alemanes, aunque ya no existan. Creo que Alemania sí le viene manejando el euro, pues.
Hay otro comentario, no está tan sad. Ajá. Bueno. Miren, una disculpa si luego de pronto nosotros, o sea, nos da un poco de risa, pero oigan, esto es catártico. Hay que tomarlo. 2020 hay que tomarlo leve. Dice Juan Alberto, Cambiaría mi primer matrimonio. Excelente programa. Vi la película en el Cineforo con mi primer matrimonio.
Saludos. Saludos.
A lo mejor no lo hubieras visto.
Ajá, saludos, y es muy interesante. A lo mejor nunca hubieras visto Corre, Lola, Corre. Exactamente. Si no te hubieras casado con esa persona. Entonces, por lo menos algo bueno salió de tu matrimonio.
Una película que hubiera visto y tu mamá también. Ajá, algo
a lo
así,
mejor ¿no? Había estado con una morra la que neta te hubiera hecho, si al Cineforo, vas a ir al Cineforo en un date. ¿Qué te pasa?
O sea, vamos a Cinemas Lumière.
Ajá, quédalo. Pues era la misma cosa.
No, claro que no. Dice Luis Medina, hola, cada una de mis decisiones pasadas, buenas y malas, y ha habido varias muy malas en retrospectiva, me han traído hasta este punto de mi vida. La verdad, no cambiaría a mis hijos, mis amigos, mi trabajo o quién soy por un mejor presente. Feliz 2020, gracias por
escribirnos
y feliz 2020, Luis.
Pues a Lola sí le va muy mal en sus primeras dos tomas de decisiones. Cada vez que Lola sale de su departamento, el inicio de la historia es igual, pero inmediatamente se topa con un chico en una escalera que tiene un perro, y a partir de lo que le sucede con el perro, cambia la historia. En la primera historia, el perro le ladra y ella lo esquiva. En la primera historia, Lola tiene mucha suerte y le va muy bien. Pero es como si de alguna manera Tom Tykwer hubiera decidido que al tener su protagonista suerte, todos los personajes secundarios a los que ella afectara de manera directa iban a tener o tendrían una suerte muy mala. Lola choca con una señora y a la señora le va muy mal, después una empleada de su papá y a ella le va muy mal, al papá le va muy mal en esa versión. Entonces, de alguna manera, a ella le va bien, entre comillas, a todos los demás les va mal, y al final de esa primera iteración, de esa primera carrera, que es como las describe Tom Tykwer, como carreras, ella muere en esa primera versión. Manny se desespera. Y como Lola llega un minuto tarde a la plaza donde está Manny, es como un cruce de esquinas, Manny se desespera y decide robar un supermercado. Y cuando ella llega, un guardia de seguridad está a punto de dispararle a su novio, entonces ella llega, ataca al guardia de seguridad, le quita una pistola, esto va a ser muy importante después. Manny le dice, ¿sabes usar una pistola o me vas a ayudar?
Puro verbo.
Y ella le dice, no, la neta no. Entonces le dice, quítale primero el seguro. Ella amartilla el arma con el seguro puesto, le quita el seguro y el arma se dispara sin querer. Casi mata al guardia de seguridad al hacerlo. Y ella, por salir armada y con dinero de la tienda, Manny arroja el dinero a la policía. Un policía se paniquea y le dispara en el corazón a Lola. Uh-huh. Y ella muere. Toda la buena suerte que había tenido se acaba en el momento en el que ella decide atacar, vulnerar, agredir a alguien más. Y entonces cuando le empieza a ir mal, como si Tom Tykwer jugara un poco también con un concepto,
a lo mejor de
energía, de karma, ¿no? Entre medio de cada carrera de Lola hay un fragmento que es un segmento rojo. Estos segmentos están iluminados únicamente en rojo porque siempre hay un personaje, un protagonista que está muriendo en ese momento. Entonces es como si lo vieras desde la perspectiva de la agonía del personaje. Y es un momento en el pasado de ambos protagonistas, Lola y Manny, donde ellos están en la cama poscoitalmente, podemos decir.
Después del
acto. Están
lacto.
En el after y están platicando sobre amor. En la primera historia, Lola duda del amor de Manny. Y Manny la trata de convencer en la cama de que él sí la ama. Y él le dice, pero es que no puedes saberlo. O sea, no puedes saber, si tú en el pasado no me hubieras conocido de la manera en la que me conociste, jamás me habrías amado. Entonces, el sentimiento que desarrollaste de alguna manera solo se desarrolló por casualidad. Cosa que es una forma muy real y muy interesante de verlo.
Sí.
¿No? Ajá. Y Manny la trata de convencer y ella le dice, ¿sabes qué? Todavía no estoy convencida de que me ames, pero te creo, ¿no? O sea, yo no estoy convencida, pero sé que tu opinión es sincera.
Hay que echarnos otro ramo.
Y en ese momento la historia regresa al presente cuando Lola está muriendo. Ella está recordando ese momento y ella dice, ¿sabes qué? Estoy bien mensa, no me quiero morir.
Ah.
Y en ese momento la historia se reinicia. Órale. Y comienza la segunda historia.
Qué fácil que si fuera, ¿no?
Ojalá, como oye, vidas de Mario.
No me quiero morir.
Sí, ¿sabes qué? Siempre, ¿no? Mira, me topé con un narco, pero
órale,
bueno,
está bien.
La segunda vuelta, la segunda carrera, se invierte en los roles. Lola tiene mala suerte y todos los personajes cuya vida toca o afecta tienen buena suerte, hasta el final, excepto Manny, en este caso. En esta segunda vuelta, todos los personajes con los que ella choca en la calle, o a los que afecta, o a los que amenaza, de alguna manera, les va bien. Como ella llega 2 minutos antes con su papá, en la primera historia su papá se entera de que, o sea, su amante quiere que deje a su esposa, la amante del papá, pero la amante le dice, oye, estoy embarazada, pero no es tuyo. Entonces, en la primera historia, la amante, o sea, el papá se enoja con la amante. En la segunda historia, Lola llega antes y el papá está súper feliz con la amante porque ella no le alcanza a decir. O sea, ella
no
le dice.
No es de él.
Le dice, estoy embarazada, y le dice, es la mejor noticia que me has dado. Y justo antes de que ella le diga, llega Lola y los interrumpe. Entonces, el papá está súper feliz con la amante y en la segunda historia manda a su hija al cuerno. Le dice, ¿sabes qué? O sea, me acaban de dar una gran noticia. Voy a tener un hijo de veras porque tú no eres realmente mi hija. Tú eres hija de otro vato. Y yo estoy feliz de tener un hijo por fin mío. Entonces tú te vas al cuerno, se va tu mamá al cuerno, se va toda tu familia al cuerno. Y yo mañana no regreso a la casa, bye, ¿no? Y se hace un caos terrible porque, bueno, es parte de toda esta historia. Pero se invierte en las fortunas. Lola, al decidir dañar a alguien, de alguna manera... Se daña a sí misma y termina dañando a Manny. Ella, en la segunda historia, retrasa una ambulancia que va con una persona que está teniendo un infarto dentro. Y como ella la retrasa, después el conductor de la ambulancia se acelera, da vuelta en una esquina distinta y atropella al novio de Lola, a Manny, al final de la historia. Cuando ellos logran escaparse con el dinero, entonces, bueno... Les termina yendo mal. El segundo intercorte rojo, Manny está recordando ese mismo momento en la cama y él quiere saber, ahora él duda del amor de Lola y Lola lo está tratando de convencer, pero él se pone en un plan de, a ver, ¿y si me muriera mañana? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en olvidarme, no? Ese es el rollo de Manny, ¿no?
Qué tóxicos, ¿no?
Ah, medio tóxicos en la cama, ¿no? Ella decide, pues a ver, no es cierto, no me amo. Así, pues si muero mañana, ¿quién te va a tirar?
Acaban de cochar y se ponen así.
Se ponen súper locos, ¿no? Entonces, bueno, todo el rato le está diciendo a Manny, a ver, ¿y si me muero mañana, qué? ¿Te vas a enamorar de otro? ¿Te vas a ir con otro? ¿Qué vas a hacer? Y al final Lola le dice, Manny, bájale tantito, o sea, no te has muerto, ¿no? O sea, no te has muerto ni te vas a morir. Entonces regresamos al presente. Manny está tirado en el piso y dice, sí, es cierto, todavía no me muero. Y se reinicia la segunda
Tampoco
historia,
se quiere morir.
Tampoco tiene vidas como Super Mario. Y finalmente, en la tercera carrera, Lola logra resolver la situación sin vulnerar a nadie, pero sin cometer errores. Y aquí es donde más podemos embonar, corre Lola, corre, con el Día de la Marmota. Hay una especie de memoria inconsciente que no se menciona en la película, pero que el personaje de Lola tiene. Y el único otro personaje que parece tenerla es un guardia de seguridad, que está muy vinculado con el final de la tercera historia.
Como si el vato supiera que ya pasó eso.
Como si supiera. En la tercera historia, ella llega tarde, y cuando llega el guardia de seguridad le dice, ¡ah, por fin llegas! Como si la estuviera esperando de las veces anteriores. En la segunda historia, Lola sabe usar un arma de fuego. Ya ves que en la primera, supermercado, no sabía. Y en la segunda historia, ella asalta el banco de su papá.
Órale.
Y lo primero que hace cuando se roba el arma del guardia de seguridad es checar si no tiene seguro y que no esté amartillada para que no se le suelte un tiro. Entonces, de alguna manera, Tom Tykwer juega como si el personaje de Lola tuviera una especie de memoria inconsciente de sus errores y como uno jugando un videojuego pudiera aprender de los errores y corregirlo para hacerlo cada vez más perfecto. Entonces, ella, en la tercera iteración, en la tercera carrera, decide no robar un banco, no ir con su papá, no hacer nada de las cosas que hizo. Trae 100 marcos, de hecho trae 99 marcos con 98 centavos en la bolsa, y va a un casino y decide apostarlos al 20 negro en una ruleta. La señora que le abre el casino le dice, oye, si quieres una ficha de 100 marcos, traes 99 marcos con 98 centavos, no te la voy a vender. Y él le dice, por favor, o sea, por favor, me faltan 2 centavos, dame, tírame esquina. El gerente del casino la trata de correr porque ella está vestida pues como una persona que no debería estar en un casino muy formal donde todos están de frac y las señoras llevan sus perlas y todo. Y ella está vestida como una persona que salió de su casa sin bañarse y lleva 20 minutos corriendo.
Civil, llamémoslo.
Bueno, entonces al final ella decide apostar sus 100 marcos, gana 3,500 marcos e inmediatamente los vuelve a apostar al mismo número en la misma ruleta y convierte esos 3,000 marcos en 100,000 marcos. Y simultáneamente Manny no se impacienta esta vez, decide esperar a Lola y por una pequeña acción que también es como un deus ex machina, una mujer que ciega le dice, oye, voltea para allá. Y el vato cuando voltea está el indigente que se robó sus 100,000 marcos en una bicicleta. Entonces Manny alcanza al indigente, recupera su dinero, lo alcanza a pagar a mediodía, y cuando llega Lola con los 100,000 marcos, él ya pagó. Entonces, pues, feliz Navidad, ¿no? Para los dos, ambos tomaron la mejor decisión posible. Bonita fábula para iniciar también este año. De desesperarse y vulnerar a alguien, atacar a alguien, de desesperarse y autodestruirte, siempre, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Mi queridísimo amigo Séneca, que ya tiene como 2500 años muerto, no, como 2200 años muerto, decía, el hombre siempre sufre más en su imaginación de lo que sufre en la vida real. Y ahí estamos, dándole vueltas a la cosa que nos preocupa, tomando malas decisiones, pensando que la otra persona nos va a torcer, y terminamos torciendo nosotros.
¿Sabes cuál hubiera sido una mejor opción? No involucrarse con el crimen organizado y ya.
A lo mejor, ¿verdad? De Manny.
Oye, así no hubiera habido película.
¿Qué tal si no hace 100 mil marcos de robar, de vender drogas, Manny?
¿Cómo ves si te consigues un trabajo honrado?
Sí, no, pues no. Era Alemania en los 90, ¿quién tenía un trabajo honrado?
Sí, Oliver Kahn, portero de la selección de Alemania.
Ahí está. Ahí está. El único alemán honrado.
Michael Ballack.
Esto se está convirtiendo en algo muy xenófobo. No nos hagan caso. Vámonos un corte.
Qué buen inicio de año. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Curioso.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
El puente del troll. Luz. Oscuridad.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos de este, el programa favorito de las familias mexicanas.
Ojalá.
Ya tenemos muchos comentarios, muchas gracias, nos dice Fernando Alve. Muy bien, tengan en cuenta una cosa, dentro de 3 años, el día 12 de mayo a las 10 de la mañana, en una pequeña isla que está a 9 kilómetros de la capital del sur, dos individuos poderosos aparecerán. Serán unos terribles monstruos que nadie dominará. Son androides cibernéticos y su creador es uno de los científicos locos de la Patrulla Roja, el Dr. Maquijero. Ese dato se la sabe.
Muy bien, no, tenemos un fan de... Sí.
Del Cocoon.
Del Cocoon.
Dice Mónica Garibay, qué gusto empezar el año escuchándolo. Feliz año. Gracias. Feliz año para ti también, Mónica. No creo que estaría dispuesta a cambiar cosas de mi vida actual, hijos, amigos, etcétera, por una posibilidad. Dice Luis Martínez, hola, saludos, corre Lola, corre, qué buena película, muy buen tema. Yo la neta cambiaría muchas cosas, pero son tan significativas que seguro de no haber pasado, quizá tampoco habrían pasado cosas que ahora me hacen muy dichoso y feliz. No hay mal que por bien no venga.
No sé si, digo, de nuevo, yo no creo en un destino, pero sí creo que lo mejor que podemos hacer como seres humanos, donde no existen realidades alternas o cambios temporales, es tratar de estar satisfechos con las decisiones que tomemos.
Las diosidencias.
Se acabó punto 5. Se acabó.
Así dicen tus tías. Algunas de tus tías.
Una de las que manda piolines.
Sí, claro. Sí. Dice Jorge Hernández, abonando al tema y luego de escuchar la película que fue inspiración para Corre, existe una película del 98 llamada Sliding Doors, donde sale Gwyneth Paltrow y la historia de ella gira sobre si alcanza o no alcanza el subterráneo en Londres. Dependiendo de si sí lo alcanza o no, su vida será buena o mala.
Y adivina, gracias por mencionarla porque ya se me estaba pasando, adivina de dónde se basaron, dónde está inspirada Sliding Doors, de la misma película de Kieslowski, La Coincidencia, de 1987, que Corre Lola Corre. De hecho, no estoy seguro si aparece como una especie de remake, es decir, no sé si aparece el crédito directo a Kieslowski, pero Sliding Doors
me lo fusilé
es, de... No, Sliding Doors es una referencia directa porque también es un tren, o sea, la diferencia es que aquí es un personaje femenino y que son dos realidades, se parten dos realidades, en una ella es feliz de una manera y en la otra es feliz de otra, aunque le va mal.
Y en la otra es Pepper Potts.
En otra sí se consigue un Tony Stark. De alguna manera, el gran cambio, spoiler, pero el gran cambio en Sliding Doors, para quienes estén escuchando, es que ella, por sí tomar el tren, descubre que su marido la engaña, y ella, por no tomar el tren, jamás se entera. Entonces, su vida toma dos rumbos totalmente distintos.
Le mandamos un saludo a Anabel Casillas, que nos está escuchando, y mientras hace el quehacer. Saludos a Anabel.
¿Le creemos que está haciendo el quehacer?
Claro.
¿Tú crees que sí?
Sí, ya creo.
Bueno.
Saludos, Anabel, gracias.
Saludos. Sí, ya muy, estaba escribiendo.
Estoy diciendo que el programa muy divertido.
Bro. Ah, bueno, perdón, perdona.
Échale.
Encontré un artículo muy entretenido, muy interesante, de otro loco que está igual que yo tratando de buscar referencias para Corre Lola Corre. Y este artículo que se llama El artículo se llama La vida pasada de Corre Lola Corre. Es de una página de internet que se llama Puzzle Films, se llama la página. Van buscando distintas influencias, y una influencia muy interesante que citan ellos, que es El tambor de hojalata. El tambor de hojalata es una película de 1979, pero basada en una novela anterior de Günter Grass, donde un niño que se llama Oscar va viendo como distintos eventos de la Segunda Guerra Mundial.
Günter. Está muy chistoso ese nombre, siempre me ha parecido chistoso.
Ok, gracias a ser.
De nada.
Pero, Oscar, en El tambor de hojalata, tiene una habilidad muy peculiar. Cuando grita, grita tan agudo que puede romper vidrios cerca de él. Lola tiene exactamente la misma habilidad en Corre Lola Corre. Y de hecho, durante la tercera carrera, cuando está girando la ruleta, ella grita desesperadamente y revienta los vidrios de todo el casino. Pero es como si de alguna manera su voluntad fuera tan fuerte y poderosa, ella hace que la bolita vuelva a caer en el 20 negro.
Como el Ultra Instinto.
Como es el Ultra Instinto. ¿Por qué están llenando de referencias de Dragon
Porque
Ball?
Porque nunca está de más Dragon Ball, brother.
Así es. Bueno, entonces, aquí tenemos una referencia muy interesante a El tambor de hojalata, película de 1979, también en Corre Lola Corre. Y si buscamos con suficiente fuerza, quizá el punto, yo se los decía antes, pero lo repito, el punto que yo más relacionaría con el Día de la Marmota no tiene una relación directa a la película.
El guardia.
No, sería el hecho, el momento donde ellos dos están en la cama. Este momento donde ellos dos están en la cama y están hablando de amor y están ajenando el uno al otro, es exactamente la misma dinámica que tiene Phil Connors con Rita en el Día de la Marmota, donde él por fin un día la convence de que él sí tiene la capacidad de vivir eternamente en el tiempo. Ella decide pasar todo el día con él y terminan el día en la cama platicando, contentos el uno con el otro, de una manera más o menos platónica.
¿Se lleva a cabo el acto?
No, en ese momento, en una de las pláticas se da a entender que sí, pero en otra no. Bueno, pero el punto es, este momento de los dos protagonistas en la cama, hablando de amor, para usar el amor como una metáfora del tiempo y de las decisiones que tomamos, es el punto más similar a Día de la Marmota que encontramos en Todo Corre, Lola Corre.
¿El qué?
En todo, sí lo dije, no me molestes. Y hay otra fuente detrás de Corre, Lola Corre, que Tom Tykwer sí reconoce y se acepta como verdadera, y es Vértigo, de Alfred Hitchcock. Vértigo está llena, todo el intro, toda la introducción de Vértigo, los créditos iniciales son espirales, y siempre al principio de cada una de las carreras de Lola hay un dibujo, hay una versión animada de Lola que baja corriendo por unas escaleras en espiral. Específicamente Tom Tykwer mandó hacer la animación de las escaleras formando una espiral giratorio que hubiera sido muy difícil de hacer en cámara con un presupuesto barato, para hacer una especie de homenaje a Hitchcock. Y hay un segundo homenaje a Vértigo dentro de la película. Si ustedes han visto Vértigo de Alfred Hitchcock, hay una pintura en un museo que forma parte de la historia. Hay una mujer que presuntamente la está siguiendo un detective, y esta mujer va todos los días a ver el retrato de una mujer que murió años antes, pero que es idéntica a ella. Entonces el detective empieza de alguna manera a sospechar que esta mujer está poseída por el espíritu de la mujer del cuadro. Bueno,
dale,
etcétera.
Va.
Kim Novak, que es la actriz que representaba ese papel, y Tom Tykwer le dijo a su diseñador de producción, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que pintes una pintura igual a la que está en el museo de Vértigo.
De la película.
Como esto es 1997-98 y no había Google en tu teléfono, porque no tenías un teléfono capaz de tener Google.
Nada más 10 personas de internet.
En el mundo, sí. ¿Cómo se llama este hombre? Se llama Manas, Alexander Manas es el director el diseñador de producción de Tom Tykwer. Alexander Manas, Tom Tykwer se lo dijo en el set y se lo dijo como al chilazo cuando ya estaban por grabar la escena. Entonces, Alexander Manas le dijo, ¿sabes qué? No me lo tomes a mal, pero no me acuerdo de cómo está la mona de Vértigo, pues, o sea, no me la puedo sacar del rabo aquí, entonces.
No es como que haya Google ahorita.
Exacto. Entonces Alexander Manas, muy avergonzado, le dijo a Tom Tykwer, no puedo reproducir una pintura porque no conozco y no es como que la podamos googlear, ¿no? Entonces, Tom Tykwer le dijo, ¿sabes qué? No hay bronca. ¿Medio te acuerdas de la actriz, de Kim Novak? Sí, más o menos, ex, una morra blanca güera, ¿no?
Ah, ok.
Pinta a Kim Novak de espaldas, como si fuera ella viendo la pintura, pero no pintes la pintura.
Píntame como una princesa azteca.
Eso es lo que le dijo Yaka Rose.
No, ah, claro no. Que no.
Ya sé que no, claro que no.
Sangre por sangre, my man. Eso bueno, se crucita antes de que lo quebren.
En ese momento, Alexander Manas, en 15 minutos, pintó un rostro, un retrato de espaldas. Y a Tom Tykwer le gustó tanto la pintura que hizo en esos 15 minutos que la puso en el en una pared vacía del casino al final de Corre Lola Corre. Les voy a dar un último, me voy a brincar un montón de cosas, pero les voy a dar un último dato matón que te va a gustar.
A ver.
A ti te va a gustar mucho.
A ver.
Yoshiaki Koizumi es uno de los directores creativos de Zelda Majora's Mask.
Uf, juegazo que me da miedo.
Yoshiaki Koizumi fue quien sugirió el tema del tiempo que regresa en Zelda porque era fan de Corre Lola Corre.
No es cierto.
Sí, ajá. Entonces, él dijo, ¿saben qué? Hay que hacer un rollo donde Link tenga que llegar a un punto donde se muera la historia, se acabe la historia y él tenga que reiniciar tiempo.
Eso es medio enfadoso, la neta, un poco.
Es horrible, en el juego, es horrible.
Pero,
pero es gracias a Corre Lola Corre. Dato matón de que Nintendo y Zelda tiene de alguna manera una relación con cine alemán de los 90.
Y si nunca hubiera existido ese juego, o sea, esa película, perdón,
no existiría. O no existiría a lo mejor ese tema dentro de Majora's Mask. O Majora's Mask sería un juego.
No, yo creo que definitivamente sería como.
Y
impactado.
Como nomás nos tomó un minutito, mi otro dato matón del día, y es el porqué de la redacción de mi tweet. Durante la filmación, que duró 7 semanas, a Franca Potente, a la actriz principal que hace a Lola, se le prohibió lavarse el cabello. El tinte rojo que le pusieron, los tintes de los 90 no eran muy confiables, y además el tinte rojo que le pusieron era un tinte que sí duraba, pero cada lavada de cabello se volvía cada vez más rosa. Y como no querían tener problemas de continuidad, pero tampoco tenían dinero para cada 2 días pintarle el cabello a Lola, durante 7 semanas, porque fue una filmación muy, muy lenta, Lola, como favor, para que no gastaran más dinero, le dijo a Tom Tykwer, ok, mientras estemos filmando no me lavo el cabello. Entonces, si ustedes se fijan, y lo pueden notar en la película, hay momentos en la película donde el cabello de Franca Potente está tan tieso.
Se para solo el cabello.
Que ya no se mueve, parece Goku, o sea, parece el Cocoon. Ajá, entonces.
Super Saiyan Dios.
Pero Dios, pero Dios, nivel Dios. Entonces, hay momentos en la película donde su cabello se ve fluido y natural, y hay momentos donde parece un estropajo.
Al final ya de suponer, ¿no?
Pues no, porque las películas no se graban en secuencia.
No, por eso, mejor, o sea, pero cuando se ve así es porque ya...
Es porque era la séptima semana y seguro olía a taquitos de suadero Lola esos días ya. Entonces, bueno.
A cebo ahí.
A cebito, sí, a cebito. Entonces, pues, dato curioso, Franca Potente no se lavó la cabeza en 7 semanas. Para no costarle dinero a la producción de Corre Lola Corre.
Redes sociales, Sergio Vicencio.
@ Recuadro Blanco, Twitter e Instagram, Sergio Vicencio en las demás redes. Y échenle por ahí un ojito a mi canal de YouTube, Sergio Vicencio, donde estoy subiendo algunos podcasts viejitos.
Hugo Molina, estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López en Twitter, @ Asael SG, en Instagram, Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos. Tengan un feliz año, un feliz inicio de año 2020. Y por acá nos andaremos escuchando el día de mañana. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.